al final todos los partidos hay que jugarlos, más ahora, como decimos, sin público, aunque ellos obviamente están en un momento de confianza muy buena, el Sevilla tiene que intentarlo.
Y lo puede conseguir, porque es verdad que el Sevilla en finales es súper competitivo. Oye, de la etapa, ahora hablamos más de futuro, de presente y de futuro, otra vez en el Artemio Franchi, otra vez en la Fiore, pero de la etapa del Inter, ¿ha visto todo lo que se ha hablado de Lautaro? El otro día Zanetti le cerró la puerta definitivamente. ¿Es tan bueno el argentino como parece?
Sí, hombre, sí. No descubro a nadie diciendo que es un grandísimo jugador y que tiene mucho futuro por delante.
Es lo que parece. De hecho, Messi lo quería a su lado, pero me da a mí que va a ser complicado. No sé si sabes que se está comentando hoy, aprovecho y te pregunto por cosas que se están comentando aquí en España de actualidad, que Morata se va a marchar cedido a la Juve y que el Atlético de Madrid y Luis Suárez podrían tener un acuerdo. Si se marcha Morata para allá, pues es otro español en el calcho, tú contento, pero es reforzar a un rival directo como es la Juve, ¿no? Que ya vemos cómo se la gasta en la Serie A, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, que parece que tiene el elixir de la eterna juventud, Borja.
Bueno, yo creo que sobre todo en los últimos años la Liga Italiana está creciendo otra vez, está volviendo a ser lo que era, sobre todo seguramente desde el punto de vista económico, eso hace que sea más competitiva en Europa y bueno, se están trayendo a grandísimos jugadores. Lo de Morata no tengo ni idea, es algo que me acabas de decir tú, no soy uno que está muy presente en las noticias del día a día del fútbol, pero bueno, todo lo que sea traer jugadores buenos al campeonato seguramente sea positivo.
Sí, se habla de que podría irse a la Juve cedido por parte del Atlético de Madrid, un equipo que ya conoce y donde fue feliz, ¿no? Álvaro, donde conoció a la que soy su mujer. Pero sí es verdad que le está quitando un poquito de foco, me da la sensación, la Liga Italiana a la Liga Española. Tengo esa sensación. No sé si se está llevando, por ejemplo, a los extranjeros, a los fichajes, que otrora España accedía a ellos por ese mejor régimen fiscal, ¿no? Para los extranjeros, que tienen las cuotas más altas, ¿no? De cotización, los ingresos más altos, eso creas que no hace también, Borja. Oye, si uno ve que aquí en España le tiene que dar mitad a Hacienda de lo que cobra y allí no, pues normal que más de uno elija irse para la Serie A, ¿no?
Hombre, no. ¿Eh? Cuando uno seguramente piense desde el punto de vista económico, si es así, seguramente. Yo en mi carrera siempre he intentado tener una balanza, sobre todo pensar en el tema futbolístico, en lo que podía ser mejor para mi carrera y poder crecer como futbolista, y obviamente, sin ser hipócritas, la parte económica es una parte importante.
Y luego la parte familiar, ¿no? Tú con tu familia en Florencia fuiste feliz esas 5 temporadas y vas a volver a serlo, ¿no? Es una ciudad que se acogió y un equipo y un club que se acogió a todos, ¿no? Con los brazos abiertos, ¿no?
Sí, la verdad que mi familia está muy contenta de esta decisión que he tomado. Ya mi hija nació aquí, de hecho, o sea que ella volvió a Fiorentina. Y nada, la verdad que estuvimos muy bien esos 5 años y están encantados de volver otra vez a vivir esta experiencia.
Desde fuera, Borja, tú que te formaste en el Real Madrid Castilla, estuviste en el Real Madrid, en el Mallorca, tuviste en Inglaterra esa experiencia en el West Bromwich Albion, Villarreal, la Fiore, el Inter otra vez en la Fiore. Desde fuera, ¿cómo ves a la Liga Española? Eso que hablábamos, ¿crees que se está descapitalizando un poco, que le está ganando terreno no solo la Serie A, sino que organizativamente la Premier? ¿Tú cómo lo ves desde fuera?
Bueno, creo que la Liga estaba trabajando muy bien desde el punto de vista del marketing, creo, para hacerse crecer y hacerse ver de otro modo en el mundo. Yo creo que la Premier en ese punto de vista seguramente está por encima de todos los otros campeonatos. Visualmente, yo creo que en cualquier parte del mundo, si alguien habla de fútbol, la primera imagen que le viene siempre es de la Premier. Pero Italia, la verdad, que está trabajando muy bien, está trayendo futbolistas de primer nivel, y al final eso llama mucho la atención de la gente, del público, y hace la diferencia. Obviamente España ha tenido durante muchos años a los mejores jugadores del mundo en sus equipos, y bueno, ahora parece que se está yendo todo un poquito más hacia la Premier a Italia y que España está un poco más atrás, pero bueno, al final lo que cuenta es el campo y es lo que se verá en las competiciones europeas este año.
Sí, porque luego en las competiciones europeas, España en las últimas temporadas, menos esta, por ejemplo, que sí que en la Europa League, pues el Sevilla ha ganado el título. En Champions ya viste que no nos fue muy allá, ¿no? Ni con el Atleti, ni con el Madrid, ni con el Barça, ni antes con el Valencia, ¿no? Pero bueno, esto es ir recuperando el nivel.
Sí, está claro. Sí, recuperándose es normal, supongo. Después de tener tantísimos éxitos durante tantos años, tener un pequeño bajón como liga, pero no creo que sea una cosa para preocuparse.
Arrancó este fin de semana la Serie A y la Juve sigue siendo el rival a batir por todos, Borja.
Hombre, no sé, por desgracia para todos los demás no podemos decir lo contrario, porque obviamente la ganan la liga desde hace muchísimos años y seguidos, así que son el rival a batir. Esperemos que se pueda hacer algo al respecto.
Tú lo has sufrido en la Fiore, lo has sufrido estas últimas tres temporadas en el Inter. Bueno, desde que está Cristiano, claro. Antes lo has sufrido en otras competiciones, en otras ligas, en concreto la española. Pero lo de Cristiano tiene que tener algún truco, ¿no? Un elixir de la eterna juventud o trabajo y que es un animal físicamente.
Bueno, yo creo que trucos es pocos en el fútbol. Hay que ser muy bueno y estar muy bien físicamente, obviamente, para seguir a un grande nivel a una edad más avanzada. Yo lo he sufrido, como bien has dicho, en todas las ligas. Lo jugué contra Inglaterra, contra en España, jugué en Italia. La verdad que es un jugadorazo y no soy yo el que tenga que decir cosas positivas de él, porque todo el mundo las sabe.
Y ya sabes que aquí en España ha habido, si ha perdido un poquito de foco la liga, si se llega a ir Messi, entonces sí que perdía bastante, ¿no? Porque el argentino sigue siendo el número uno del mundo, así lo entiendes y lo consideras tú también, Borja, ¿no?
Bueno, igual, pues uno de los mejores jugadores del mundo. Obviamente la pérdida de Messi para la liga hubiera sido importante, pero bueno, al final, por bien de sus aficionados, seguramente está ahí y la liga tiene a uno de los mejores jugadores del mundo.
Desde fuera, ¿cómo ves al Real Madrid, Borja, esta temporada? Sabes que la pasada, que fue atípica, ¿no?, por la pandemia, y bueno, está siéndolo también en el comienzo, porque todavía estamos con el bicho a cuestas, acabó ganando la Liga y la Supercopa de España. El proyecto que empezó anoche en San Sebastián es un Real Madrid bastante rejuvenecido, ¿no?, con jóvenes debutando como Marvin, como Sergio Rivas. Tú que saliste de la cantera, sabes lo complicado que es tener sitio en el primer equipo. ¿Cómo ves a este Madrid, a este nuevo proyecto de Zinedine Zidane?
Bueno, como has dicho, al final, después de muchos años al máximo nivel, los jugadores van creciendo, porque al final es la ley humana, pero me parece bien siempre lo que sea cambiar, rejuvenecer, dar oportunidades a gente joven y sobre todo de la casa. A mí es una de las cosas que más me gusta, porque he vivido eso, he crecido ahí y sé lo que significa para un chaval llegar al primer equipo y consolidarse. Eso sería la cosa más importante para los que hemos vivido el mundo de Real Madrid desde pequeñitos y bueno, espero que les salga bien.
¿Son 8 años ya los que llevas en Italia, Borja?
Sí, 8 temporadas, sí.
¿Y qué es lo que más echas de menos de España?
Bueno, un poco nuestras costumbres. Al final, por muy parecidos que seamos, pues tenemos nuestras pequeñas diferencias, nuestras comidas, nuestro tipo de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, pues a veces lo echas un poquito de menos, pero bueno, ya estoy bastante italianizado. Ya te puedo decir que he comido hace ya más de media hora, así que...
Pues sí, sí, sí estás italianizado. ¿Y pasta? ¿O eso es un típico tópico? Los futbolistas en todos los países comen mucha pasta por los hidratos, pero ¿a ti la pasta te va mucho o te ha tenido que ir a la fuerza desde que estás ahí?
Bueno, un poco te tiene que ir a la fuerza, porque la verdad que nos comen todos los días, sí. No es algo, no es un típico, la verdad que... la comen todos los días, pero bueno, la verdad que hay que decir que cuando la comes aquí dices, madre mía, ¿qué estaba comiendo yo en España, no? Así que la verdad que en ese punto de vista se está bien. Es otro tipo de hacer las cosas, esta manera de hacer las cosas, de comer, pero siempre bien. La verdad que es una buena vida la que se puede tener aquí en Italia.
En tu regreso a Florencia y a la Fiore, al Artemio Franchi, yo sé algo que echas de menos también. No ver a Joaquín, ¿eh? Con el que hiciste, hombre, obviamente, muy buenas migas en ese vestuario, ¿no? En su etapa, sí, como jugador de la Fiore.
La verdad que lo que me reí esos 2 años con Joaquín en Italia, hace mucho que no me río. Lo pasamos muy bien, además éramos muy amigos, la familia, nuestros hijos iban juntos al colegio. La verdad que pasamos mucho tiempo juntos y es algo que recordaré para siempre.
Decíamos lo del secreto de la eterna, el elixir de la eterna juventud de Cristiano. Creo que si no lo tiene Cristiano y es una cosa natural y un físico trabajado y venga a machacarse para estar así, si no lo tiene Cristiano ese elixir, lo tiene Joaquín, lo tiene el del Puerto, porque ahí sigue, dando guerra,
A ese sí que hay que preguntarle, ese sí que es el secreto, lo tiene bien guardadito. La verdad que sí, además como protagonista, ¿no? Estar por estar, no querer retirarte y estar hasta el último día solo por aparecer, ¿no? Está siendo protagonista y la verdad que me alegro mucho de que así sea.
Sí, sí, el Betis, 2 partidos, 2 victorias, es colíder con el Granada y ayer, por ejemplo, titular, Joaquín, vamos, que también convence a Pellegrini, al nuevo míster, al técnico chileno, ¿no? Al nuevo míster de los verdiblancos. Y es normal, es que está, no como si tuviese 25, pero el tío se cuida y sigue cabalgando y yéndose por la banda como el primer día, casi.
Sí, obviamente, cuando llegas ya a una edad, la autogestión sí que es importante, el hablar con el entrenador y saber entenderte a ti mismo, a tu cuerpo, pero siempre que sale al campo lo está haciendo muy bien, así que ¿qué le puedes decir?
Yo creo que de Joaquín, ahí en Florencia echan de menos también las entrevistas postpartido. A menos los medios italianos, ¿no? Para escuchar su itañolo, ¿eh?
Sí, se hubiéramos reído también en ese sentido. Fue gracioso. Cuando hacía algún tipo de entrevista siempre nos reíamos mucho porque la poníamos en los grupos que teníamos de WhatsApp y la verdad que eran buenos momentos.
Un valiente, ¿eh? No se amilanaba. Y hablaba en italiano a su forma, un echado para adelante. Pues Borja Valero, que felicidades por regresar a donde querías estar, que es a Florencia y a la Fiore. E iremos charlando, ¿eh?
Bueno, pues nada, cuando queráis, aquí estamos. Es un placer hablar con vosotros.
Un beso a los peques y a Rocío. Un abrazo, Borja.
Bien, chao, gracias.
Muchas gracias, chao. Borja Valero, de nuevo en la Fiore, de nuevo en la Fiorentina, de nuevo en el Artemio Franchi. 1:42, 12:42 en Canarias, después de haber pasado estas 3 últimas temporadas en el Inter de Milán, donde ha coincidido con Lautaro Martínez, del que ha dicho, pues no voy a descubrir yo lo gran delantero que es. Publicidad, y vamos con la resaca de ese empate a 0 anoche en el Real Arena, entre el Real Madrid y la Real Sociedad en San Sebastián.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en el Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
¿Cómo se te ocurrió esto de salir a la azotea a tocar la trompeta?
Pienso que ante las circunstancias adversas de la vida hay que mirar el lado positivo y los primeros días del confinamiento mis padres...
Lo hemos conseguido. El trompetista famoso de la azotea nos ha tocado la sintonía de la tribu. ¿Qué más se puede pedir? Porque en Radio Marca el deporte es nuestro.
De marzo, subiendo todos los días a las 8.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
En 15 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Jesús Poveda, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rafa, ¿qué tal?
Reelegido Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, señor, acaba de hacerse oficial, 95 votos a favor, 10 votos en blanco, era, como ya sabemos todos, el único candidato. Así que Luis Rubiales ahora mismo ya es de nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Hasta el 2024, sin candidato que le hiciera sombra, sin una alternativa, Rubiales reelegido. Lo mismo que Jorge Garbajosa en la Federación Española de Baloncesto. Pues nada, contado queda, ¿no?
Ahí está, se está abrazando ahora mismo con la que me imagino que será su pareja. Está allí también el seleccionador nacional, también está el presidente del COE. Todos allí aplaudiendo ahora mismo, Luis Rubiales saludando y con los puños en alto en señal de vencedor.
Luis Rubiales, reelegido presidente de la Federación Española de Fútbol, reelegido presidente del fútbol español hasta el 2024. Gracias, Jesús.
Chao.
Vamos con la resaca de ese Real Sociedad 0, Real Madrid 0. Con Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con Toribio y sin pegada. Podría ser el titular así tuneado, ¿no? De la portada de este programa. A este punto ya, en este punto ya a esta hora, el Madrid que tiró Zidane de Marvin, de Sergio Arribas, antes de tirar de Jovic o de Borja Mayoral, es lo que hay. No sé si fue una actitud por parte de Zidane que luego justificó como que no quería cambiar el dibujo editorializante, ¿no? Como diciendo, tengo a Benzema y poco más para buscar el gol.
Es un poco contradictorio que buscando bandas, tal y como conocemos las bandas del Real Madrid, pues no ponga un 9. Porque si tú apuestas por Rodrigo y Vinicius, es verdad que son jugadores que suelen ir hacia adentro. Sobre todo Vinicius, Rodrigo no tanto, porque juega por la derecha y es diestro. Pero con Sergio Arribas y con Marvin, yo creo que lo que buscaba era abrir el campo. Y no tiene mucho sentido abrir el campo si luego no hay un rematador nato. Porque Benzema no es ese 9 que remata todo lo que pasa por su radio de acción. Entonces por ahí sí que mucha gente echó en falta la figura de Borja Mayoral o de Luka Jovic, que son más rematadores. Es verdad que dicen que Luka Jovic es un jugador más de banda, pero oye, siendo de banda, si tú marcas en una temporada 28 goles, algo de remate tienes que tener. Entonces por ahí yo creo que fue un poco contradictorio la idea de Zidane. Con todo eso, el punto bueno no es, porque el punto bueno no es. Pero en este contexto de liga, yo creo que empatar en Anoeta no está mal. Sobre todo viendo que va a ser una liga otra vez en la que los equipos se dejen muchos puntos y Anoeta no es una plaza fácil. Está claro que el Madrid tiene que ganar siempre, tiene que aspirar a ganar todos los partidos. Empezó empatando, mantuvo la solidez defensiva de la temporada pasada y haciendo un poco el resumen es, Courtois apareció, sí, por eso el Madrid dejó la portería a cero, sobre todo cuando le quitó esa oportunidad de gol a Alexander Isak. Sergio Ramos apareció, sí, pero no tuvo esa clarividencia ofensiva de la temporada pasada en un remate que le sacó bajo palos Aric. Y en el caso de Benzema apareció, sí, pero no estuvo atinado de cara a puerta cuando sorteó a Alex Remiro. Así que el Madrid la temporada pasada sustentó sus triunfos en ese tribote, por así decirlo, Courtois, Sergio Ramos y Benzema. Sergio Ramos apareció pero no marcó, Benzema apareció pero no marcó, Courtois apareció y de ahí un poco el 0-0.
Le preguntaron a Zidane por qué jugaron Marvin y Arribas y no Mayoral o Jovic. Respuesta del técnico francés.
Porque no hemos cambiado el dibujo y al final, bueno, es complicado porque tú puedes cambiar a la punta, pero si metes a dos delanteros cambia el dibujo del equipo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y bueno, es lo que hicimos. Tenemos un equipo, tenemos jugadores y es verdad que tengo que elegir. Hoy he elegido así, vamos a pensar el otro partido y ya está, pero no tengo nada contra ningún jugador. Son la como hemos dicho o como he dicho antes, es el dibujo, no quería cambiar el dibujo y había que sacar a Karim y meter a otro delantero, y pero bueno, estaba bien Karim.
Zidane no tiene nada contra Jovic o contra Mayoral, pero el serbio incluso podría salir cedido, ¿no?, antes del 5 de octubre.
Es la información que leemos hoy de José Félix Díaz, que el Madrid aceptaría el plan de Zidane de ceder a Luka Jovic para que explote en otro equipo después de su irrupción en el Eintracht de Frankfurt. Lo cierto es que le preguntamos a Zidane el pasado sábado y dijo que no cree que ocurra esa situación. Y Zidane no es de mentir. Dicho lo cual, si el Madrid cede a Luka Jovic, si Zidane no cuenta con Mariano o no le gusta, y si también se busca salida a Borja Mayoral, o aun quedándose Borja Mayoral, el Madrid creo que tiene déficit de nueves, porque cualquier contratiempo en forma de lesión de Karim Benzema, al Madrid le hace un agujero arriba. Veremos a ver si el Madrid está dispuesto o por la labor de acudir al mercado. Ayer Butragueño no cerró esa puerta. Yo creo que la opción de Cavani es una opción que debería por lo menos estudiarse, porque llegaría libre y por mucho que cobre el futbolista uruguayo sería bastante rentable. Dicho lo cual, ayer contó Manolo Lama en Tiempo de Juego de COPE y Radio Marca una información que para mí es muy valiosa, y es que los jugadores del Real Madrid van a renunciar al 1 millón de euros que tienen de prima por ganar Supercopa de España y Liga de la temporada pasada. Entonces, claro, yo creo que moralmente, éticamente, llevar a cabo un desembolso importante en el mercado, pues igual no puede sentar bien al vestuario. Pero claro, también te digo que si se marcha, repito, Luka Jovic y no se cuenta con Mariano y con Mayoral, yo creo que algo el Madrid tiene que hacer en el mercado.
Pues hasta el 5 de octubre veremos a ver cómo abrocha finalmente su plantilla el Real Madrid. Estuvo bien el Madrid en defensa, sobre todo Courtois, otra vez demostrando por qué ha sido el Zamora la pasada campaña, un Courtois al que pudimos escuchar después en Movistar Liga. El guardameta del Real Madrid, el portero belga.
Obviamente estamos contentos con la organización, no hemos encajado en muchas ocasiones, salvo la buena parada que hago y nada más de empezar el segundo que tiran fuera. Entonces eso está muy bien, pero el problema es un poco meter ese gol. Yo creo que el último pase no siempre quiso salir y bueno, tampoco hemos tenido gran ocasiones. Yo creo que ahí está un poco la cosa, porque creo que sí creamos peligro, pero sin concretizarlo en el área. Sí, obviamente yo creo que si no hacemos muchos goles, bueno, hay que buscar ahí mantener la organización y no encajar gol, porque ese gol siempre va a llegar. Tenemos jugadores de un nivel altísimo, Karim nos enchufa muy bien, hoy no ha tenido la suerte, pero yo creo que siempre va a llegar ese gol. Entonces para nosotros es importante mantener la portería a cero, porque como hemos visto después del confinamiento, que hemos ganado bastantes partidos 1-0 y hay que intentar que podamos seguir ganando esos partidos.
Eso te iba a decir, ya termino. ¿Tenéis gol?
Sí, tenemos gol. Yo creo que se ve en el entrenamiento, se vio el otro día en el partido contra Getafe que jugamos en Valdebebas. Pero bueno, a veces no quiere salir, y también yo creo que la Real es un buen equipo y bueno, yo no tengo dudas, tenemos mucho gol y eso va a llegar.
No, Courtois, no se vio en el entrenamiento que marcaréis muchos goles, no se vio nada. Dicho lo cual,
efectivamente, fueron
no
seis,
se vio nada.
Fueron seis, pero es un acto de fe, porque fue un partido invisible, ese entrenamiento, partido de entrenamiento con el Getafe. Pues si tiene gol el Madrid, lo tiene que mostrar. La siguiente cita es el sábado 9 de la noche en el Benito Villamarín, ¿no?
Sí, yo lo siento, pero creo que al Madrid le falta gol. Benzema es muy bueno, pero al Madrid le falta gol, porque Vinicius genera mucho, Rodrigo está en crecimiento, pero al Madrid de verdad le falta gol, le falta un martillo pilón que la que tenga la meta, porque Benzema rápido tiene mucha calidad, pero ayer falla una que después de regatear a Ramiro no puede perdonar. Así que bueno, pues otro examen importante contra el Real Betis, que fue la última vez que el Madrid perdió en Liga, aquel 8 de marzo, y veremos a ver si Zidane recupera alguno de los efectivos. En principio va a recuperar a Isco, y a ver cómo evolucionan los Militao, los Lucas Vázquez, los Marco Asensio, y a ver qué pasa con Eden Hazard, que parece que la idea ya por fin es que lleve a cabo una recuperación completa, y hasta que ese tobillo no deje de sufrir dolor cuando juegue, pues no va a reaparecer el futbolista belga del conjunto blanco.
Gracias, Toribio.
A ti, Rafa.
Buscando el gol. Dice hoy Roberto Palomar en su No me gustan los lunes, porque el primer día de la semana al redactor jefe de Marca
no me gusta.
Dice Palomar, que escribe en la última de Marca, que la vida sería más fácil con un 9. Volvió el campeón ante la Real Sociedad, aseado, alegre a la vista, pero con viejos defectos. El Real Madrid pide un goleador como el comer. Palomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y parece que de momento no lo va a tener. Es más, se va a quitar goleadores, ¿no? Bueno, no ha demostrado que es un goleador Jovic desde que lo fichó a petición del propio Zinedine Zidane. El Real Madrid parece que puede salir cedido, pero está claro que no cuenta para el técnico francés, como que ayer, antes de sacar a Jovic o a Mayoral, apostó por dos niños, por Marvin y Sergio Rivas, en las bandas.
Sí, aposté por dos niños cuando ya había niños en el campo, ¿eh? No podemos olvidar que Vinicius, Rodrigo, Odegaard, la edad que tienen, y casi vimos un semicastilla, ¿no?, en el partido de ayer. Bueno, él explicó que no quiso tocar el dibujo, que le valía con lo que estaba viendo, y entonces sacó puesto por puesto, ¿no? Cambió un tornillo por otro. Sí es extraño, que yo creo que más o menos se iba viendo que al Madrid le faltaba era colmillo en el área y que no sacaba alguno de estos jugadores, pero es que yo me parece que no cree en ellos. Estaba escuchando ahora a Torillo y la información que damos en Marca de ceder a Jovic para ver si explota en otro equipo. Hombre, yo entiendo que cuando ficharon a Jovic ya venía explotado de Leipzig, porque costó 60 millones. Un jugador de 60 millones se supone que es rendimiento inmediato o casi, ¿no? Tiene que venir aquí ya rodado y toreado, y ha dejado mucho que desear. Sus cifras, incluso su comportamiento en algunos momentos. Y efectivamente, para mí, el Madrid tiene un problema. A veces es de puntería, pero fundamentalmente estructural. Y es que en la plantilla falta un tío con el oficio de nuevo. ¿Usted de qué trabaja? No, yo meto goles. Eso es lo que le falta al Real Madrid, porque todo no puede recaer en Benzema.
A ver lo que piensan los oyentes, que enseguida les voy a escuchar en el 628-26-90-92. Notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Hablas también en tu última de la moción de censura en Can Barça y escribes: si Bartomeu hubiera dimitido la noche del 8-2, que hubiera sido lo suyo, el Barça ya tendría a estas alturas un presidente y un proyecto al que agarrarse.
Oye, tal cual. Siempre están los clubes con los plazos electorales y demás. Todo eso ya se acortó en su día. Yo recuerdo las elecciones en el Madrid, sobre todo cuando había 4 o 5 candidatos que eran más largas que las elecciones a la presidencia del gobierno. Eso, afortunadamente, ya los clubes se han encargado de recortarlo y el proceso es bastante más corto de lo que todos tenemos en la cabeza. Si esa noche Bartomeu se hubiera ido, que se tenía que haber marchado, pues es que el Barça tendría presidente. No es una forma de hablar, es un hecho. Tendría presidente. Hubieran puesto a un entrenador interino para todo este tiempo, a García Pimienta, por ejemplo, y había dado lugar a que el triunfador, los candidatos, se hubieran preparado y hubieran pedido a quien quisieran debajo del brazo. Todas las noticias que llegan de Can Barça de esa noche para acá son confusas: jugada embarrada, balón botando, nada claro, lo de Luis Suárez, lo de Messi, ahora este pequeño lío en el que sí que hay que entender a Koeman, pero no deja de ser un lío con Ricky Puig. En fin, a mí me parece que los que estropearon el Barça no pueden encargarse de arreglarlo. Y a mí me parece que Bartomeu lleva mucho tiempo ya jugando los minutos de la basura.
Y por último, hablas también, escribes sobre el cambio de maillot de líder a última hora, en la penúltima etapa del Tour, ¿no? Esa dupla Pogacar-Roglic, finalmente Pogacar fue el que se subió a lo más alto del cajón en los Campos Elíseos, pero caramba con Eslovenia, ¿eh? Como fábrica de deportistas de gran nivel.
Sí. Luego, ciñendo concretamente a Pogacar y a aquella etapa del sábado, yo es una de las mayores exhibiciones que he visto en el ciclismo en los últimos tiempos, pues desde que nos quedábamos pasmados con aquella contrarreloj de Indurain que doblaba a sus rivales, ¿no? Fue una hazaña de este tipo, y sobre todo no te las pegas en un chaval que hoy precisamente cumple 22 años. Y luego la manera en que se transmiten ya estas carreras, que son un auténtico espectáculo televisivo. El inventito ese de poner el cronómetro, que se va cambiando de rojo a verde según vaya en tiempo, la pantalla dividida, cuando ves cómo pedalea uno, cómo pedalea otro, cómo Roglic lleva el casco torcido de la desesperación y la impotencia que llevaba. Bueno, me parece que hemos asistido a un a un magnífico espectáculo, que sí es verdad que en el Tour no pasaba mucho hasta que pasa, pero creo que más allá del resultado hay que reconocerle al Tour que es un espectáculo, es un mito viviente esta carrera. Han sido capaces de pasear por Francia durante 3 semanas a 2.000 o 3.000 personas, sí, que forman la caravana, y han conseguido acabar la carrera y nos han puesto un documental.